Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La borrasca Martiño complica la situación a las puertas del fin de semana. Huesca, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora, Lleida, Guadalajara y Toledo. También Cáceres y la Sierra de Madrid están en aviso amarillo por lluvias en este momento. Las tormentas son casi generalizadas y está previsto que se intensifiquen a lo largo de la tarde. Vamos a conocer cómo está afectando todo este panorama, toda esta situación a nuestras carreteras. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del temporal de lluvia que deja un total de 34 vías cortadas, de las cuales una de ellas es de la red viaria principal en Sevilla, la AP4 en Sacramento en sentido Cádiz. Al margen de esto, permanece intransitable en Segovia la Nacional 6 en el Alto del León debido a un socavón en la vía con desvío operativo por la AP6 y M601 en el puerto de Navacerrada. Hay complicaciones debido a tres alcances en Barcelona, en el primero de salida por la C58 en Ripollet y en la AP7 en Momelo sentido Tarragona y en esta misma AP7 en Martorell sentido Girona. Y van a encontrar tráfico lento en Madrid de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 en Arroyo Molinos, también en Barcelona, en la P7 en Barberá del Vallès en ambas direcciones, en Murcia en la 30 en Espinardo en dirección Albacete y tráfico intenso en Málaga en la A45 en Casa Bermeja sentido Antequera.
Especial atención en varios puntos del mapa, en Ávila, por ejemplo, donde los ríos Adaja y Chico han inundado la zona sur y ahora empieza a llover en la provincia, o en Madrid con un río Manzanares en nivel rojo por riesgo de desbordamiento. Juan está trabajando a 20 metros del río, nos ha contado que les han pedido muchísima precaución, aunque la situación parece estar controlada.
Llevamos 2 o 3 días con el río así, quizá alguno más, pero se ve que lo están controlando bastante bien porque hemos visto el nivel, quizás está un poquito más de lo que estaba ahora mismo. Y se ve que lo tienen controlado, o sea, se ve que hay seguimiento, vienen a mirar por aquí, mirando en el puente de ahí de Puerta de Hierro y atrás.
Lo cierto es que hay más puntos de la Comunidad de Madrid en alerta por fuertes riadas. Uno de ellos es la sierra y los núcleos urbanos cercanos a Guadarrama. Aquí en la tarde acabamos de hablar con Pedro Ruiz Escobar, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Están teniendo algunos de ellos algunos incrementos. Sí que es cierto también que en otras zonas están reduciéndose esos caudales en función del comportamiento y de los sistemas de gestión, y entonces en estos momentos pues están oscilando con pequeñas subidas y con pequeños descensos, pero por eso nos tenemos que seguir manteniendo atentos.
Y muy pendientes del tobillo de Pau Cubarsí tras tener que retirarse del partido contra Países Bajos. Teresa Vasallo.
Esta tarde le van a hacer pruebas al jugador del Barcelona y por si acaso Luis de la Fuente ha llamado a Mario Gila, central de la Lazio, que ha llegado muy feliz a la concentración.
Súper contento, la verdad que al final cumplir un sueño, estar aquí con la absoluta. Cuando ayer llamó el míster, la verdad que fue una noticia buenísima y estaba en casa viendo la televisión y nada, me llamó el valor físico, me puso en contacto con el entrenador y nada, me emocioné, la verdad que estaba súper contento.
Además, hoy la selección va a entrenar a puerta abierta en Valencia a las 7 de la tarde. Por otro lado, la selección sub-21 se va a medir a Checa en el primer partido clasificatorio de la Eurocopa, y en baloncesto hoy es el turno del Barcelona en la Euroliga, que a las 8:30 se enfrentará al Zalgiris y hoy debuta en el Masters Mills de Miami Carlos Alcaraz a 1:30 de la madrugada en su partido contra Goffin. Antes lo hará Munar a las 6:10 contra el Medvedev y Badosa no antes de las 5:10 de la tarde se medirá a Victoria Mocombo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados y cielo que amenaza lluvia en Cibeles. Nos espera un fin de semana pasado por agua una vez más y con más frío. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en San Agustín de Guadalix y de salida A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyo Molinos. El juez ha decretado prisión para los 2 detenidos el miércoles en Madrid por su presunta labor de blanqueadores en la trama de narcotráfico desarticulada tras la intervención de un alijo de 13 toneladas de cocaína en Algeciras y la detención del exjefe de la UDEF en Madrid. Y el Ministerio de Transportes ha cedido al Ayuntamiento de la capital un tramo de la vía colectora de la A2. Esto supone un paso esencial para la construcción de un colector que permita resolver las inundaciones que se dan de manera recurrente en el barrio del aeropuerto cuando llueve. Escuchas la tarde.
No connect. connection, no faith or direction, no.
La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas. Esa llamada que puede ser a cualquier hora del día, en la que te dicen que estás pagando, por ejemplo, en el caso de la luz, te dicen que el kilovatio hora lo estás pagando a 0,11 euros y ellos te ofrecen pagarlo algo más barato. Y aquí tienes dos opciones: o dices que sí, porque parece una buena oferta, o te decantas por decirle al comercial o a la comercial que mira, que lo dejas para otro momento, que te lo vas a pensar un poquito. Y es ahí cuando ellos insisten con frases como: pero ¿cómo vas a rechazar esta oferta? No hay ninguna oferta mejor en el mercado, es que no sabes lo que estás haciendo. Bueno, hay momentos en los que hasta te sientes un poco tonto porque no dominas ni la factura ni el lenguaje que están manejando. Y hay veces que los que te llaman dicen que son de tu misma compañía para ofrecerte algo mejor. Otras veces dicen que son de otra. Lo cierto es que las ofertas, si parecen buenas porque te están dando las cifras de lo que pagas de tu contrato y en teoría te mejoran lo que pagas. Pero una de las cosas que más mosquea es que en ocasiones no queda claro quién te llama. Si es la comercializadora, si es una distribuidora, si es una subcontrata, y no es raro que una persona termine cambiándose de compañía sin haber sido además consciente de ello. María Blanco es nuestra profesora de economía de bolsillo. Aquí en La Tarde es profesora de economía también en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto nos ha pasado a todos sin excepción.
Nos ha pasado. A mí me ha pasado. Lo que pasa es que yo lo tengo muy fácil, porque le digo, es que yo soy la inquilina, y cuelgo directamente. ¿Sabe usted cuánto paga de luz? Yo soy la inquilina. No tiene nada que hacer conmigo.
O sea, ese es el truco para quitarte
lo
todo
siento,
esto
yo
encima.
No soy la del contrato.
Sí. Porque es muy fácil caer, no sé si llamarlo en el engaño, pero te engatusan para que, sin ser consciente de ello, te cambies de compañía, que no siempre a lo mejor va a ser lo que tú quieres, lo que deseas realmente.
Que yo le dije, perdón, es que yo soy la inquilina, no la propietaria, y me dijo, ¿y usted no le gustaría pagar menos? ¿Podría usted hablar con el propietario para que...? Y ahí dije, no, que me esté convenciendo. Adiós, y colgué.
Bueno, pues de esto vamos a hablar en los próximos minutos, porque estoy convencida, María, que esto que no te ha pasado a ti, que me ha pasado claro. A mí, lo hemos comentado en el equipo y le ha pasado a todo el mundo, porque todos recibimos estas llamadas, pues esto llega también a las organizaciones de consumidores. Está con nosotros Itziar Fernández de la Cruz, que es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Itziar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Itziar, ¿os llegan muchas reclamaciones precisamente por lo que estamos hablando, por este asunto?
Pues sí, y cada vez, y desgraciadamente nos llegan cada vez más reclamaciones y cada vez con una temática distinta y cada vez yo creo que hasta más elaborada, y que muchas veces, como has comentado anteriormente, los consumidores es que no sabemos ni lo que ha pasado ni cómo ha pasado, pero nos han plantado un contrato o unas condiciones que ni buscábamos ni queríamos, y muchísimo menos encima que no nos favorecen. Entonces la verdad es que las reclamaciones aumentan y cada vez son más estas quejas que recibimos continuamente y los trámites, las reclamaciones y las mediaciones que hacemos con estas compañías.
Itziar, para empezar, ¿quién nos llama tantísimo? ¿Es la compañía? ¿Es una subcontrata? ¿Esto es un fraude? ¿Quiénes son?
Pues ese es el principal problema, que muchas veces es que no sabemos quién nos llama, porque nosotros descolgamos y nos dicen, hola, buenas tardes, somos de tu compañía de luz. Somos de tu compañía de luz. En ese momento, lo primero que decimos nosotros es, ¿pero de qué compañía me llamas? Porque muchas veces no es tu compañía de luz la que te está llamando, te está llamando la competencia. Te está llamando la competencia para ofrecerte y para decirte, mira, somos de tu compañía de luz y te vamos a ofrecer una oferta mejor o una promoción o algo así. ¿Aceptas? Sí, aceptas, y lo que están haciendo es cambiándote de compañía de luz. Otras veces también nos llaman para decirte, oye, somos de tu compañía de luz, sin ser ellos tampoco de tu compañía de luz, y dicen, y vamos a modificarte el contrato, y entonces tenemos la obligación de que te llamen otras dos compañías distintas para hacerte una oferta y que tú la aceptes. Justo cuelgas y te vuelven a llamar de la empresa que querían que contratasen, haciéndote una oferta impresionante, y te cambias de compañía, pero mediante efectivamente un engaño. Así que mucho ojo, porque efectivamente nos encontramos con consumidores que ni siquiera saben cómo se han podido cambiar de compañía y ni siquiera las condiciones que tienen actualmente.
Y todo esto por teléfono, además, que claro, muchas veces te pillan haciendo otra cosa o en un momento que bajas la guardia y ya está. No eres consciente, te has cambiado de compañías y no sabes en qué condiciones. María, vamos a pararnos aquí un momento para que nos expliques la diferencia entre las productoras de luz, las distribuidoras y las comercializadoras, que en algunos casos coinciden, pero en otros muchos no.
En otros no, y ese es el tema que te dicen, soy de Endesa, y no, y dices Endesa, pues los de la luz.
Claro.
Y no necesariamente, porque además Endesa puede subcontratar. Mira, primero están las productoras, todos sabemos lo que hacen las productoras, generan electricidad pues de diferentes maneras, eólica, solar, de fuentes nucleares o de X, ¿no? De lo que sea, esas son las productoras. Luego está Red Eléctrica Española, que es la que transporta por redes de alta tensión la electricidad. Luego están las distribuidoras. Esas son las que cogen la electricidad que va de la red de alta tensión hasta los hogares y negocios por redes de baja tensión, de media y baja tensión. Y ahí tenemos, de nuevo, pues Endesa tiene su propia distribuidora, que es IE-distribución, Iberdrola Distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego están las comercializadoras, que esas son las que te la venden. Esas son las empresas que te venden la electricidad al consumidor final.
O sea, solamente con quien tú firmas las que nos venden son las comercializadoras.
Y además hay que distinguir, porque hay comercializadoras en el mercado regulado y en el mercado libre. Uh-huh. Y es en el mercado libre donde han aparecido pues un puñado de pequeñas empresas independientes como Hola Luz, Lucera, Gana Energía. De repente parece que hay mogollón de...
Que son las que nos hacen la 13-14, generalmente.
No necesariamente. Si una comercializadora... Porque, como te digo, Endesa, Naturgy, Repsol, también Iberdrola, también tienen comercializadoras en el mercado, uh-huh, en el mercado libre. El tema es, si sean grandes o pequeñas, porque no me gusta señalar y además hay de todo, como nos va a decir luego Icíar, en el momento en el que una empresa como, vamos a poner, Endesa o cualquier otra de estas grandes, subcontrata la comercialización de un nuevo servicio, de un nuevo tipo de contrato, de un nuevo lo que sea, es esta subcontrata la que, utilizando el nombre de Endesa o utilizando esas malas artes, te va a intentar cambiar el contrato. No te está modificando tu contrato, como ha explicado antes Icíar, te está cambiando totalmente el contrato y con otras condiciones que no te cuentan. O sea, es completamente fraudulento. Y claro, eso genera muchísima confusión en los consumidores.
No, es que estamos todos confundidos. Icíar, es así, son estas subcontratas las que llaman, por ejemplo, en nombre de Iberdrola y en realidad es una empresa subcontratada por ellos.
Efectivamente, como ha dicho la profesora, no vamos a señalar solo a las pequeñas entidades, porque es que también lo hacen efectivamente las grandes. De hecho, las reclamaciones las tenemos de toda índole, tanto pequeñas comercializadoras, claro, como las grandes comercializadoras.
Eso está bien señalarlo. O sea,
sucede por todos. Hay compañías que funcionan mejor y compañías que funcionan peor. Como dato y como además, yo como siempre le digo a nuestros socios, a los usuarios que vienen a nuestras oficinas, nunca, o sea, grabaros a fuego, nunca contratar nada a través de una llamada comercial. Yo creo que eso debería ser el pan nuestro de cada día. O sea, nunca contratemos ningún tipo de servicio ni cambio de contrato, pero ya no solo de compañía eléctrica o de gas, sino de telefonía, de seguros, exacto, de lo que sea. Nunca, jamás. O sea, nosotros, si recibimos una llamada comercial de cualquier tipo, que nos están intentando vender, pues es una cosa estupenda, maravillosa, tal, siempre hay que decir, vale, me lo voy a pensar, o incluso mándame la documentación y la información a mi correo electrónico, que lo voy a estudiar y ya veré si lo cambio. ¿Por qué? Porque si es el consumidor el que realmente a lo mejor está interesado, que seamos nosotros mismos los que busquemos una compañía que nos haya interesado su oferta o sus condiciones, la busquemos y llamemos. Y entonces seamos nosotros los que contratemos, pero nunca lo hagamos a través de una llamada comercial. ¿Por qué? Porque aunque nos cuenten a lo mejor los beneficios que va a tener ese cambio de contrato o las ventajas que vamos a tener ahora con ese nuevo contrato, la letra pequeña por teléfono no nos la van a contar muchas veces. Entonces, puede ser que a lo mejor estemos pagando el kilovatio hora a muy bajo precio, como nos han dicho, pero en una franja horaria determinada, por ejemplo. O los dos primeros meses, a partir del tercer mes, nos cobran mucho más. Entonces, nunca, por regla general, contratemos nada a través de una llamada comercial.
Bueno, primera recomendación clarísima.
Sí, sí, sí. A mí, fíjate que me habían dicho, cuando te llamen de un teléfono desconocido, no cojas el teléfono diciendo sí, porque lo pueden utilizar como...
Bueno.
Sí, no, ya, es una cosa extrema, ¿no? Pero desde entonces ya digo, dígame.
Sí.
Yo tenía una pregunta, decía, ¿se puede anular un contrato de estos que se ha hecho por teléfono de esta mala manera, de alguna forma?
Suelen tener permanencia de un año, Icíar, sí. No sé si es así.
Aunque sea
si inducido, no tiene penalización.
Aunque sea inducido por
ojo,
engaño.
Ojo. Claro, ojo, porque esta es la parte buena que tenemos los consumidores ante los contratos que se formulan mediante a distancia, es decir, por teléfono, por correo electrónico, todo esto. Tenemos 14 días para desistir, ¿vale? Esto es súper importante. Esto está en la legislación de consumo, ¿vale? O sea, no hay excepciones de ningún tipo. Si contratamos por engaño, porque hemos equivocado o porque incluso nos ha parecido maravilloso, pero cuando nos han mandado el contrato nos hemos dado cuenta, tenemos 14 días desde la contratación para desistir y no tendríamos que pagar penalización. Uh-huh. Esto es súper importante teniéndolo en cuenta. Hay que comunicarlo simplemente, fehacientemente, pues mediante un correo electrónico. Es decir, si porque nos han engañado o a lo mejor nos han llevado a un engaño, a un desconocimiento, o yo qué sé, nos han pillado unas horas bajas y hemos contratado algo, ¿vale? Cuando nos demos cuenta, tenemos 14 días para llamar y desistir de ese contrato.
A partir del día 15 ya estás perdido, ya.
No tiene tipo de penalización. Efectivamente, claro. Tenemos 14 días naturales.
¿Y para desistir
además,
cómo se hace? Porque yo, por ejemplo, no sabría cómo hacerlo.
Claro, pues mira, por ejemplo, cuando sepamos, si no sabe, claro, lo primero que hay que saber es quién nos ha dado de alta en el contrato, a ver si realmente qué compañía ha sido, pero nos suelen mandar siempre una confirmación.
Es que parece lo que estamos hablando, es que a veces no sabemos con quién tenemos nuestros suministros.
Claro.
Sí, sí. Es alucinante.
Es que es alucinante lo que está sucediendo, pero hay que, por ejemplo, cuando lo que suele pasar, como lo que llevamos viendo aquí, es que cuando nos damos de alta en una nueva compañía, aunque no nos demos cuenta, pero nos damos de alta, nos suele llegar un contrato a nuestro correo electrónico, que por eso nos piden el correo electrónico. Y ahí es a donde, a lo mejor, aunque no es en el momento, pero sí que a lo mejor a los 3 o 4 días nos llega este correo electrónico, es donde nos damos cuenta. Muchas veces muchos consumidores es que no ven el correo electrónico y no se dan cuenta, y ahí ya tenemos mucho más complicado este asunto. Pero cuando nos damos cuenta y vemos, oye, que esta compañía no es la que me han dicho, estas condiciones no eran las que me han dicho, nada, simplemente mandar un correo electrónico al servicio de atención al cliente de la compañía, que tiene que venir especificado en el contrato que nos manden, ¿vale? Diciendo nuestros datos, fulanita de tal, con DNI tal, que me disteis de alta por teléfono el día tal, con este suministro, este CUP, tal, 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 presento mi desistimiento expreso en el plazo de 14 días legalmente concedido. Y con eso bastaría. Además, tienen obligación inmediata, y lo suelen hacer, de desistir y finalizar. Es verdad que muchas lo que hacen es incluso te cobran hasta los 2 o 3 días que han estado, ojo, con el contrato. Pero bueno, eso sí, si vemos igual que hay algún cargo muy superior o algún tipo de penalización dentro de esos 14 días, se reclama, porque no pueden imponer penalización más allá de estos 14 días. Si eso sí, se nos pasa este plazo de 14 días y nos han puesto una permanencia, ahí tendríamos que efectivamente reclamar y alegando, por supuesto, que ha sido mediante un engaño y ya las cosas se complican porque habría que pedir
otro capítulo es cuando te tienes que pegar con el servicio de atención al cliente de muchas de estas subcontratas. O sea,
bueno.
Es desquiciante. Yo he tenido una experiencia. Es desquiciante. Es que es maltrato horrible. Directamente. Dices, pero ¿quién está al frente de estos teléfonos? ¿Cómo pueden tratar así a sus clientes?
Desde Madrid.
No te resolucionan, no sé si desde Madrid o desde dónde.
Desde un pueblo de Jaén era ya la guerra mundial.
No te solucionan nada y además pues el trato que dan a los clientes, dices, bueno, esto es lo último ya, ¿no? Supongo que de esto también sabréis mucho vosotros, Icíar.
Esto es, además es que es agotador y además es lo que pretenden, agotar, cansar, debilitar al consumidor para que es como, mira, es que lo dejo, o sea, es como, mira, ¿qué me va a costar? Es que es agotador seguir adelante y poner una reclamación y que no sirva para nada y que vuelvas a llamar y vuelvas a tener que contar todo desde el principio y te lo coja otro y nadie sepa nada, esto es horrible. Entonces mucha gente se vale de eso, o sea, muchas empresas se valen de esto, del agotamiento que tienen hacia el consumidor, es decir, agotarle, marearle, dilatar procedimientos. Entonces es verdad que es muy frustrante. Por eso organizaciones como la nuestra lo que hacemos es apoyar y dirigir un poco a estos consumidores que terminan, como digo, agotados y muchas veces pero, sin conseguir. Además,
pero se quedarán sin clientes porque que todos salimos pensando. Corriendo de ahí.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Porque es que las captaciones a estas empresas suelen ser muy diversas y a lo mejor personas pues que en un momento concreto pues no le pillas bien o le pillas a lo mejor en un momento de bajo económico y que pretenden ahorrar todo lo que puedes. Les ofreces el oro y el moro y hacen lo que sea muchas claro. veces. Entonces, es bueno, se aprovechan también muchas veces de esto. Y bueno, y aunque muchos se van de baja, pues otros vuelven. Es como pues por aquí tiramos o por aquí o por el otro lado. O sea,
oye, y estas empresas grandes o pequeñas, ¿eh? No vamos a, como decíamos, no vamos a señalar. ¿Se van de sí. rositas? O sea, ¿no hay nada que se pueda hacer para evitar esto? ¿Porque es un deterioro para pues, el consumidor?
Totalmente. Eso es una de las grandes peticiones y solicitudes que hacemos siempre a las administraciones, que se sancione duramente a estas empresas, pero que las sanciones sean ejemplarizantes. A una gran empresa no le puedes poner una multa de 6.000, 7.000, 10.000 euros. ¿Por qué? Porque apenas claro. le afecta.
Claro.
Es algo, a lo mejor, una minucia para ellos. Es nada, pues ¿qué es? ¿10.000 euros? Pues va, no me compensa pagar la multa. Hay que poner sanciones que realmente les hagan daño, que realmente les afecten y les hagan cambiar ese comportamiento. Entonces es muy complicado, porque efectivamente hay sanciones, se les persigue, se les puede investigar, pero quizá estas sanciones pues no son lo suficientemente duras, a lo mejor para ellos, como deberían ser para que no volviesen a hacerlo.
Bueno, pues esta es la realidad que nos estamos encontrando con esas llamadas que recibimos a todas horas y con esos engaños, ¿no? Que pretenden que cambiemos de compañía, como decimos, sin ser conscientes muchas veces de ello y sin saber además todo lo que supone. La recomendación nos ha quedado clarísima, Iciar, nunca contratar un servicio a través de una llamada comercial que hemos recibido. Iciar Fernández de la Cruz es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Gracias, Iciar, por contestar a todas estas preguntas y por estas recomendaciones.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro para ti, Iciar. Bueno, nos lo ha contado perfectamente, Iciar.
Ya lo tengo clarísimo.
Esto es tremendo, tremendo, es tremendo, tremendo. Bueno, María, vamos con otro asunto, porque desde esta semana, desde el miércoles 19 de marzo, ya podemos consultar los datos fiscales para la declaración de la renta. La campaña va a arrancar el 2 de abril y se va a prolongar hasta el próximo 30 de junio. ¿Qué novedades tenemos este año?
Pues mira, la primera novedad es el adelanto. La primera novedad es el adelanto. Hay que decir una cosa, el 2 de abril lo que empieza es la presentación por internet, no la presentación física.
En las oficinas.
En las oficinas, exactamente. Y bueno, pues han adelantado los plazos para acabar al final el 30 de junio. Y las, por ejemplo, otra novedad, la obligatoriedad de declarar para desempleados ya no es, no se va a aplicar, que estábamos todos un poco asustados porque han decidido que el 14 de marzo decidieron que no, porque la norma era a partir del noviembre del 24, de manera que se ha aplazado hasta el 2026 para que entre todo el año completo, el 25 entero. Se han modificado los umbrales de múltiples pagadores. Por ejemplo, los contribuyentes que tienen ingresos hasta 22.000 euros al año no estarán obligados a declarar siempre que los rendimientos que reciben de otros pagadores sean menores a 2.500 euros. Antes eran 1.500. O, por ejemplo, se puede pagar con Bizum. Ya se puede pagar con Bizum y hay deducciones por inversión en energías renovables que se han prorrogado hasta final de este año.
Bueno, las novedades que presenta la campaña de la renta este año, ya podemos consultar nuestros datos y a partir de, como decíamos, del 2 de abril ya podremos presentar nuestra renta de manera telemática. Luego, si quieres, pues cita presencial o quieres llevarla a una de las oficinas.
El 6 de mayo, muy rápido te digo, del 6 de mayo al 30 de junio es la presentación telefónica pidiendo cita previa a partir del 29 de abril. Del 2 de junio al 30 de junio es la atención presencial pidiendo cita previa desde el 29 de mayo y si te toca pagar, tienes que pagar antes del 25 de junio.
Bueno, no queremos ni escucharlo, pero está bien. Está bien saber que en nada ya tenemos que ponernos
vamos a ir recordándolo poco
el
a poco.
Tema de la renta. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, que siempre es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias.
Hasta el martes.
en esta tarde de viernes de ascensores, porque este domingo se celebra el Día del Ascensor y sabemos que hay muchas anécdotas, ¿eh?, en los montacargas, en los ascensores, en los... Eso es. En los elevadores, que tenemos música también, ¿eh?, que nos recuerda el pingüino atrapados en el ascensor. No sé si yo para canciones políticamente correcta hoy día, ¿no? Regular, eso es, regular. Bueno, anécdotas, aventuras de ascensores.
A ver, ponerse de parto y quedar atrapada en el ascensor, como que mala combinación, ¿verdad que sí?
Hola, gente. Yo estaba de parto y después de rellenar todo el papeleo en el hospital, mi marido se ha ido a aparcar mejor el coche y yo tenía que subir a la planta con una enfermera. Cuando llegamos a la planta, el ascensor no abre las puertas. De repente el ascensor vuelve a bajar, vuelve a subir. Las puertas no se abren en ninguna planta. Estaba de parto ya unas 20 horas, pero me encontraba muy bien, pero la enfermera no. Se asustó muchísimo, empezó a pegar las puertas, que le saquen de ahí, que está con una embarazada de parto. Después de unos cuantos intentos de subida y bajada, las puertas se abren y está salvada la enfermera.
Pues sí, ya está salvo la enfermera y después de otras 10 horas de parto, por fin nació Lucas. O sea que fueron 30 horas de parto la pobrecita mía. Y entre medias, una anécdota de ascensor.
Casi nada.
Que estaba más nerviosa la enfermera que la parturienta, pero bueno, estas cosas pasan. Vamos a escuchar las dos anécdotas de nuestro amigo el taxista.
Hola, gente, soy Juan de Valencia, con el taxi trabajando. Una vez, con una novia que tenía, íbamos a subir a casa, era un primer piso, y se me caen las llaves de casa en el agujero del ascensor, en el hueco, abajo del todo, tuvo que venir el técnico, bueno, en fin, un rollo, y me tocó pagar. Y la otra, pues bueno, algún centro comercial, como se está en un ascensor, pues bueno, alguien se ha tirado un escracido, un ruido, y nos puso un poco mal, y nos hemos tenido que reír debajo de la cazadora, pero bueno. Buenas tardes, gente.
Reír según se mire, ¿no?
Eso es, sí, porque maldita la gracia.
Efectivamente. Bueno, si te tienes que quedar encerrada en el ascensor, pues que sea pues con el guapo del bloque, ¿no?
Hombre, se puede
Buenas
ser.
Tardes, gente. Pues yo cuando vivía con mis padres vivíamos en un piso 11. Por aquel entonces, cuando tenía 14 años, iba a coger un día el ascensor y vino un vecino, que yo creo que todos teníamos un vecino guapísimo,
guapo,
del que estaba enamorada la mitad de las niñas que vivíamos en la calle, y nos quedamos colgados en el ascensor, mi vecino Gonzalo del octavo y yo. Y estuvimos allí una hora. Yo casi me muero de la vergüenza. Pero bueno, historias de ascensores. Buena tarde, un besito.
¿Ves? Mira, esta canción nos viene muy bien por esa historia. Con el vecino guapo. Bueno, pues sí, si te tienes que quedar encerrada, pues que sea pues con alguien que dices...
Alguien
pues, mira,
agradable a la vista, o de que tenga una conversación amena,
sí,
¿no? Hasta que llegan a rescatarte.
Porque luego otra cosa es esa, tú entras en un ascensor y ¿qué haces? ¿Sueles hablar con la gente? ¿De qué hablas? ¿O no,
bueno,
dices
tampoco
nada?
Yo, como norma, siempre por educación das las buenas tardes, los buenos días, dices hola, saludas. Me da mucho coraje, mucha rabia la gente que entra a un ascensor y no dice nada.
Oh, yo tengo de esos en mi casa.
Como el que llega a una consulta médica y no dice buenas tardes, ¿no? Pues por educación se saluda y ya está.
Sí, sí,
pero
sí,
vamos, más delito tiene en tu casa tus propios vecinos, que aunque no seáis amigos, os conoceréis de vista.
Les da exactamente igual.
Madre mía.
Ellos van a su rollo.
Oye, ¿y
pero
qué
yo
haces?
Saludo, sí.
Si alguien baja con un perro, ¿bajas o no bajas en el ascensor?
Hombre,
yo si es un perro grande no bajo.
Exactamente, depende del tamaño del perro. Si es pequeño,
no,
sí.
A porque... A ver si me va a morder, no me va a ladrar.
Bueno, los pequeños ladran mucho, te digo, más que los grandes.
Sí, pero dices, a este le tienes más control.
Exactamente, este te vas a ver. Pero sí, los grandes dan un poquito de respeto. Pero bueno, a mí no me importa que haya animales en el ascensor.
Bueno, cuéntanos tus aventuras en el ascensor, en el...
607-15-0602. Ascensor, atrapados en
el ascensor, atrapados... Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carre... Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos, y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un gran salto del ring a la gran pantalla.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
El daño y caza a muerte. 2 de Steve Austin.
Igual nos divertimos.
El sábado por la tarde en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad que no somos conscientes de los desperdicios que generamos hasta que no leemos cifras como esta. Fíjate, los españoles tiramos a la basura 250 kilos de comida por segundo. Esto significa que cada año acaban en los contenedores 7,7 millones de toneladas de alimentos. Son datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por eso, para reducir estas cifras, el Congreso ha aprobado la Ley del Desperdicio Alimentario. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es decir, que los supermercados, para empezar, ya no van a poder tirar lo que les sobra. ¿Qué dice exactamente la ley, Vic?
Bueno, pues la ley trae importantes cambios, principalmente en las obligaciones de los grandes supermercados. Lo que se pretende es evitar que los alimentos se degraden y acaben en los contenedores cuando pueden ser reaprovechados. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues estableciendo unos pasos, ¿no? El primero es la prevención, lógicamente, de modo que van a tener que promover la venta de los productos con fecha de caducidad próxima, ponerlos más a la vista, ofrecer descuentos.
Ese que es algo pollo, que ya hacen muchos.
Sí, muchos, muchos.
Te lo ponen además con una pegatina así llamativa.
Sí, 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 con una pegatina, el 30, el 40. Y luego, los productos esos que están feos, esa manzana un poco chuchurría, te das cuenta que no brilla tanto.
Que se queda ahí, sí, que eso, nadie quiere.
Que no te entra por el ojo. Hay que ponerlo en los lineales a la vista para que sí que agrade a la vista y sí que te lo lleves y no acabe también en un cubo de basura. Además, van a tener que ajustar los pedidos para no tener grandes excedentes. Ignacio García es presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Lo que tratan todas las empresas de distribución es ajustar al máximo los pedidos a lo que el consumidor necesita cada día. Es difícil, sobre todo en el caso de los productos frescos, que no haya nada que se quede en la tienda y se desperdicie, y a la vez que los consumidores tengan siempre de todo lo que necesitan. Eso se hace con mucho conocimiento y también con tecnología que permite hacer previsiones que tienen en cuenta, pues, desde el día de la semana hasta la climatología.
Bueno, si el supermercado ya ha hecho todo eso, no todos esos pasos que contempla la ley, y aún así, pues no se han vendido los productos, lo siguiente que tiene que hacer es destinarlos a donación.
La donación a entidades sociales. Pero, ¿y si esto no se puede hacer? ¿No es viable?
Bueno, pues la siguiente fase, si esos productos no están aptos para el consumo humano, sería la alimentación animal, que no se puede tampoco. Pues entonces van a acabar convertidos en compost, en combustible o biogás. La cosa es que no se desperdicie nada.
Se espera que esta nueva ley sirva, como decimos, para evitar que toneladas de alimentos acaben en el cubo de la basura, pero también para aumentar las reservas en las entidades sociales que cada día atienden a tantas y tantas personas en situación de vulnerabilidad. Entidades como, por ejemplo, Cáritas. María Martínez es la responsable de su programa Derecho a la Alimentación.
Lo primero es poner de relieve que bien que es al estar ahí, porque efectivamente hay una población muy importante, casi 6 millones de personas, que no llevan una dieta adecuada. Esto supone el 12% de la población según nuestros datos del informe FOESA. Y es verdad que esta tasa sube a un 41% si estamos hablando de personas en situación de empobrecimiento o vulnerabilidad social.
Victoria, otro de los puntos importantes de esta ley del desperdicio alimentario es el que se refiere a los bares y restaurantes. A partir de ahora nos tendremos que llevar en el tupper las sobras de la comida.
Todas las sobras. No sé si tú te las llevas o no.
Sí, alguna vez sí lo pido.
Yo también. Hay veces que, bueno, aún así no tienen buen fin. Ese filete que se ha quedado muy duro. Pero sí, va a haber lo que...
Pero un arrocito, por ejemplo, que sabes que te lo puedes comer horas más tarde, sí que lo pido.
A la minutito de microondas y para la cena. Bueno, la ley contempla además que no nos cobren nada, ¿no? Por ese envase, a no ser que sea de plástico, porque aquí sí que entra otra norma, que es por la misma que nos cobran las bolsas de los supermercados, etcétera, etcétera. Así que sí, nos vamos a tener que llevar ese tupper, que es algo que, como tú y como yo, pues ya hacía bastante gente en los restaurantes, ¿eh? Nos lo ha contado José María, que es hostelero de Murcia.
Hay muchos platos que ves cómo llegan a cocina y ves que el plato está prácticamente lleno. Y nosotros en particular es una práctica que la tenemos muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí que cada vez, afortunadamente, ves cómo hay gente que se lleva.
Bueno, hemos hablado de supermercados, hemos hablado de restaurantes, pero en la cadena pues hay más eslabones. Por eso la ley contempla también que todas las empresas implicadas tengan que elaborar planes para evitar que la comida acabe en la basura, porque es verdad que hasta ahora no había una regulación sólida que obligara a la donación. Lo explica Juan Ángel Martín, que es el director de una empresa que sirve de intermediaria, una labor fundamental, un eslabón fundamental, mira Pilar, entre supermercados y organizaciones benéficas.
Actualmente la gestión del desperdicio alimentario en España es principalmente voluntaria y dispersa, careciendo de una regulación integral y de una coordinación efectiva. Las donaciones son totalmente irregulares y las trabas burocráticas y dudas sobre la responsabilidad legal desincentivan la donación por parte de las empresas. Actualmente carecemos de un marco legal sólido y de una coordinación efectiva.
Bueno, parece que en general, en términos generales, esta ley ha tenido buena acogida, excepto Victoria por un punto, que es el de las sanciones.
Sí, bueno, es que a ver, saltarse la norma puede conllevar multas que van desde los 1.000 a los 100.000 euros y este punto de la ley pues no ha sentado tan bien. Ignacio García es el presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, le escuchábamos antes y nos decía también que la norma no es clara.
Que hay un régimen sancionador que es muy intervencionista, que además no deja claro cómo se van a coordinar las distintas comunidades autónomas para que todas apliquen más o menos los mismos criterios, y eso puede generar problemas y puede generar algún coste añadido a los muchos que ya tenemos.
Pues es la ley de desperdicio alimentario con la que se pretende reducir esa cifra ingente de comida que acaba en la basura cada año, esa cifra de 7,7 millones de toneladas de alimentos que tiramos los españoles anualmente a la basura. Y también hay que decir que gran parte de esa cifra pues se tira en los hogares.
En los hogares.
Donde también tenemos que controlar un poquito más. Victoria, gracias.
A ti.
Son las las 5 y 39 minutos de la tarde. Vamos a continuar aquí en la tarde con más cosas, porque, mira, por octavo año consecutivo, un país, concretamente Finlandia, ha sido nombrado el más feliz del mundo en el informe mundial sobre la felicidad publicado este jueves. Y hemos buscado, pues, a alguien que nos contase, no sé, cómo se vive allí. Y hemos hablado con Aida, que lleva 12 años viviendo en Finlandia y es profesora.
Es curioso este tema porque en Finlandia no existe la percepción de ser los más felices del mundo. Y bueno, no cabe duda de que dentro de la transformación que están viviendo los estados del bienestar nórdico, sigue habiendo mayor acceso a la vivienda, más oportunidades para los jóvenes que estudian, con apoyo del Estado para independizarse, y eso libera a las familias de cargas. Y también, al menos en Finlandia, existe una gran seguridad ciudadana, lo que estoy convencida que tiene que ver con este resultado.
Felicidad, qué bonito nombre tiene.
Pues en el marco del Día Internacional de la Felicidad hemos conocido este ranking elaborado por Naciones Unidas, en el que vemos que los cuatro primeros puestos del informe de 2025 siguen siendo nórdicos. Finlandia ocupa el primer lugar, seguido de Dinamarca, Islandia y Suecia. España alcanza, por cierto, la posición 38, baja 2 puntos con respecto al año anterior. ¿Pero por qué los nórdicos son siempre los más felices? Vamos a preguntárselo a Alejandro Cencerrado, que es licenciado en Físicas y analista de Big Data del Instituto de la Felicidad de Copenhague, donde ha estado viviendo 9 años. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alejandro, a mí esto me tiene muy despistada. Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices?
Ay, sí, esa es siempre la pregunta, ¿no? Yo en los primeros años que estuve allí también me lo preguntaba mucho, porque además del frío que hace y la oscuridad, ellos son súper fríos también. Es súper difícil hacer amigos, los compañeros de trabajo nunca te invitan a una cerveza al acabar la jornada.
No han descubierto el tardeo.
Cuesta creerlo.
¿Eh? No han descubierto el tardeo.
No lo has descubierto aún, no. La cuestión es lo que decía esta chica en Finlandia, ¿no? Que tiene un estado de bienestar muy fuerte, que es capaz de contrarrestar esos puntos tan negativos que tienen. Y bueno, eso es algo que se nota cuando vives allí. No ves a nadie pidiendo por la calle. Uh-huh. Notas como las ayudas del Estado, las notas, y sientes como una confianza en que el papá Estado te va a ayudar.
Claro, eso es importante, sobre todo cuando quieres hacer, ¿no? Tienes pensado un proyecto de vida, quieres formar una familia, pues fíjate lo difícil, lo complicado que lo tienen aquí los jóvenes. Allí con esas ayudas pues siempre es mucho más sencillo. Te iba a preguntar precisamente cómo se mide la felicidad y el bienestar de un país, pero ya nos has avanzado algo.
Sí, pues al final se basa en preguntar a la gente. Si yo os pregunto a vosotras o a cualquiera que nos esté escuchando cómo de feliz ha sido hoy, pues seguro que me podéis dar una idea bastante clara de si habéis sido felices o no y de por qué. Entonces eso es lo que hace el informe de las Naciones Unidas, lo hace con 3.000 personas en cada país, los llaman y les preguntan cómo de satisfecho estás con la vida en una escala de 0 a 10, donde 0 sería una vida horrible y 10 una vida perfecta. Y basados en esa nota de 3.000 personas, cogidas aleatoriamente, pues sacan una media, que es el ranking que hacen, que suele ser bastante estable. Los países nórdicos, no sé cuántos años llevan en el top, pero siempre hay alguno.
Oye, ¿qué deberíamos aprender de Finlandia o de Dinamarca, por ejemplo, o también de Islandia, que ocupan las primeras posiciones?
Pues, muchas cosas. A ver, ellos también tienen cosas que aprender de nosotros, ¿eh? Tampoco tenemos que minusvalorarnos, pero si queremos aprender de ellos, pues tenemos que solucionar los problemas de corrupción que tenemos en nuestro país, que son al final un reflejo del resto de la sociedad. Los españoles somos muy pícaros y al final creemos que eso es bueno para nosotros, pero a nivel sociedad acaba afectándonos de forma muy negativa. Entonces la corrupción, que es uno de los factores que siempre tienen en cuenta las Naciones Unidas, es muy claramente un factor que diferencia a los países felices de los no felices. Y relacionado con eso, pues está la confianza. Los países más felices siempre tienen una confianza en los demás muy alto, que parece que es algo que no debería tener demasiada relación con nuestro día a día, pero al final cuando pones el foco en ella, yo por ejemplo ahora estoy buscando guardería para mi hija pequeña y tener confianza en que las profesionales que van a estar en la guardería van a ser profesionales de verdad, es algo que me da una paz o me la quita impresionante.
Entonces, claro, eso hay que también, sé si es distinguir entre confianza y tranquilidad, me da tranquilidad o me da felicidad. También es verdad que la tranquilidad te puede conducir a la felicidad, ¿no?
Claro. Sí, sí, al final vivimos en sociedad y se nos enseña un poco que tenemos que ser un poco individualistas, ¿no? Buscarnos la vida, pero no es así. Dependemos del resto en formas de las que no somos conscientes y necesitamos confiar en los demás. Como pierdas la confianza en los demás, pierdes la tranquilidad.
Oye, Alejandro, decíamos en la presentación que has trabajado en el Instituto de la Felicidad de Copenhague. Qué bonito esto de Instituto de la Felicidad. ¿Qué se hace allí?
Sí. Bueno, mi trabajo no es tan bonito como parece. Yo estoy todo el día delante de un ordenador. A mí me envían datos de miles de encuestas a la gente a la que se le ha preguntado cómo de felices están. Y yo intento sacarle el jugo a esos datos, que lo que significa intentar averiguar qué diferencia a los más felices de los menos felices. Y esto lo hacemos en muchos ámbitos, en el trabajo, en las sociedades, también enfermedades, por ejemplo, analizamos qué enfermedades afectan más al bienestar, cosas así.
Bueno, sigues trabajando en el instituto, pero ahora ya no desde Copenhague, desde España, ¿no?
Sí, desde Madrid.
¿Y dónde eres más feliz?
Uf, es difícil decirlo. Yo creo que aquí en Madrid. Nos mudamos, de hecho, porque estábamos ya un poco cansados de la frialdad danesa. Y bueno, pues aquí tenemos otros problemas. La verdad que cada vez que enciendes la tele o lees un periódico y ves otra vez han robado por el caso de las mascarillas, por tal, estás todo el rato como con la sensación de que te están engañando.
Sí, sí, es verdad.
De verdad.
Muchas veces dices, si leo las noticias me cabreo, ¿no?
Sí, sí, total, pero tampoco puedes esconder
vivir al margen, claro,
debajo de...
efectivamente.
Exacto, hay que luchar contra eso.
Oye, ¿deberíamos tener en España un Instituto de la Felicidad?
Yo creo que estaría bien, sí, sí. Al final el bienestar es algo que está un poco denostado, parece algo un poco como de mentira, ¿no? Pero cuando empiezas a preguntar a la gente cómo están, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que con métricas como el desempleo, el Producto Interior Bruto, no te das cuenta. Por ejemplo, la cantidad de gente mayor que se siente sola, la cantidad de trabajadores que toman ansiolíticos en nuestro país. Y son cosas que, por muy bien que vaya el desempleo, mientras no las analicemos, no vamos a saber cómo solucionarlas.
Pues Alejandro Cencerrado es analista de Big Data, de ese Instituto de la Felicidad de Copenhague. Ya ha vivido muchos años, pero ahora está aquí, en Madrid. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues de felicidad vamos a seguir hablando y lo vamos a hacer con Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga y nos acompaña todos los viernes en nuestro espacio de salud mental. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ni más ni menos que hablamos de, fíjate, la felicidad, ¿no?
Qué concepto tan este,
ambicioso,
tan idealizado
además.
Y tan complicado a veces de responder. Y yo creo que le preguntas a dos personas cuál es su concepto de felicidad, yo creo que no te responderían lo mismo, porque es un concepto tan amplio y tan subjetivo a la misma vez, que al final, y tan variante, ¿no? Porque una persona puede levantarse muy feliz y acabar el día diciendo me colgaba de primer pino que encontrase, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues es un concepto muy subjetivo y muy complicado, ¿no?
Pero ¿cuáles dirías tú, Macu, que son los factores que más influyen en nuestra felicidad?
Pues mira, después de pensarlo mucho, yo lo que diría es que al final, y esto lo hemos oído mucho, es una frase que está ya como muy utilizada, esto de que la felicidad la tienen las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, a pesar de ser una frase, pues eso, ¿no? Como muy utópica, no deja de ser poco cierta. Al final de cuentas, la felicidad, yo diría que la dan el poder satisfacer las necesidades que las personas tenemos, ¿no? El problema es que muchas veces le metemos demasiada cabeza a esa detección de necesidades y a veces nos cuesta mucho priorizarlas. Pensamos que lo que necesitamos son diferentes cosas y al final, cuando tú te das cuenta y piensas en el concepto de felicidad, piensas en pues tener salud, en tener familia que te quiere, en tener amistades, en tener un trabajo digno, una salud económica suficiente, ¿no? Y al final, pues no dejan de ser cosas que son los básicos de cualquier ser humano, ¿no? De poder sobrevivir en un mundo que no siempre es fácil. Y al final, pues eso, el poder ser capaz de decir, oye, pues disfrutar de una taza de café, de un rato. Entonces, al final sí que tiene que ver con estos conceptos básicos que son enormemente necesarios y que coinciden con esas necesidades básicas del ser humano.
Y además es que todos queremos tener un buen trabajo, ganar dinero, tener una familia perfecta, ser atractivos. No sé si nos creamos expectativas demasiado elevadas.
Sí, es que yo diría que el problema de las expectativas tiene mucho que ver con la manera en la que nos comparamos constantemente con las realidades de los demás, ¿no? Entonces, yo puedo tener una familia maravillosa, a la que adoro, de la que disfruto, pero de repente dejo de disfrutarla cuando empiezo a pensar en el concepto de familia que tiene la persona que tengo al lado y el estilo de vida que tiene la persona que tengo al lado, y entonces de repente eso, la propia comparación, me vuelve a veces muy infeliz, cuando de repente me doy cuenta de que, oye, pues es que igual estoy tan pendiente en vivir otra vida, otra realidad diferente a la mía, que me olvido de disfrutar de las cosas más básicas de mi propia familia. Y así sucede con todo, ¿no? A veces no somos tan infelices en nuestro cuerpo, sino que somos infelices en nuestro cuerpo cuando lo comparamos con el de otra persona, ¿no? Entonces, cuando nos volvemos a nosotros mismos, es cuando realmente somos capaces de disfrutar y valorar lo que sí que tenemos.
Macu, ¿y es posible cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ser para ser más optimistas y más felices? Porque a veces hay gente que está instalada permanentemente en la negatividad.
Sí, eso es cierto. Al final, el estar en la negatividad o positividad tiene que ver en dónde pongo el foco de atención en mi día a día. Y por eso decía, ¿no? Que tú te puedes levantar una mañana muy feliz y por la noche parece que es ser enormemente infeliz. Y no, bueno, más allá de que, lógicamente, todos los días pasan cosas, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta nuestro cuerpo, nuestra energía, una serie de cosas. Pero sí que es cierto que depende un poco de dónde pongamos el foco, ¿no? Muchas veces, esto que a veces hablamos los psicólogos, de antes de irte a dormir, haz un listado de aquellas cosas buenas que te hayan pasado, no es más que este ejercicio. O sea, el poder decir, oye, puedo poner el foco en todo aquello que me haya salido mal o que no me haya salido tal y como yo esperaba que me saliera, o lo puedo poner en todas aquellas cosas que a veces pueden ser muy sencillas y muy básicas, pero que solo que equilibran la balanza y hacen que yo me sienta, pues eso, un poquito más feliz, ¿no?
Macu, la mayoría pasamos una gran parte de nuestra vida trabajando. ¿Qué podemos hacer para conseguir una mayor felicidad también en el entorno laboral?
Pues yo diría que al final la felicidad laboral viene, por supuesto, de tener los básicos cubiertos, o sea, que es estar en un lugar que te dé seguridad física, una supervivencia física básica, y al final, oye, pues hay cosas que yo tengo que ver, pues eso, ¿no? ¿Qué tienen que ver con mi insatisfacción por comparar mi realidad laboral con otros y qué tiene que ver con cosas muy básicas, ¿no? Si yo estoy en un ambiente en el que hay toxicidad, en el que mi jefe, mi jefa no me trata bien, en el que yo, mis compañeros, no tengo un lugar donde poder estar a gusto, ¿no? Pues igual es momento de pensar en cambiar, pero si no es así, pues quizás es esto, ¿no? Voy a plantearme, voy a hacer esa reflexión de si es que a lo mejor estoy enormemente insatisfecho pensando en un trabajo ideal, ¿no? En esa expectativa o en esa ideología o ese trabajo idealizado que yo puedo tener, ¿no? Entonces, el poder poner el foco en las cosas más básicas, oye, pues cómo es el entorno en el que yo estoy, cómo es mi compañero de al lado, cómo es este ratito en el que nos hemos echado unas risas, ¿no? El poder poner el foco en el aquí, en el ahora y en cosas mucho más concretas y mucho más que dependa de mí, ¿no? ¿Qué de ese trabajo depende de mí y qué parte de esa felicidad la puedo construir yo? Y oye, ¿qué parte de ella? Pues igual tengo que soltar ese control, ¿no?
Macu, ¿qué hábitos diarios pueden ayudarnos a aumentar nuestra felicidad?
Pues yo diría que, pues eso, un poco el volver a los básicos. Muchas veces nos olvidamos de cosas tan tontas como respirar, como tener un equilibrio, ¿no? En todas las cosas que yo hago a lo largo del día, pues desde cómo me alimento, a cómo me muevo, al tiempo que le dedico a mi familia, al tiempo que me dedico a mí mismo, al tiempo que le dedico a mi trabajo. Valorar, ¿no? A ver si estoy realmente, bueno, pues dedicando el tiempo que necesito dedicar a cada una de esas cosas. Y luego, pues eso, pequeñas cositas, ¿no? Desde cuidar eso, mis hábitos de alimentación, escuchar música, hacer cosas que me mantengan un poco, pues eso, entretenido o conectado con cosas que me hagan sentir bien, ¿no? Hay gente, pues, que la música le funciona muy bien, hay gente que la lectura, hay gente que un paseo. Y bueno, y simplemente cada vez que yo entre en la queja, pues preguntarme, oye, ¿estoy entrando en la queja o realmente hay algo que realmente me preocupe, ¿no? ¿Puedo poner el foco de atención en otro lugar? O a veces incluso pues todas aquellas cosas negativas que me han pasado, si las puedo escribir en un papel como a modo de dejarlas en un lugar para poder prestar atención a todo el resto de cosas que seguro que me han pasado buenas y que me está costando ver, pues son pequeñas cositas que podemos ir haciendo para encontrarnos también mejor.
Bueno, pues hemos hablado de la felicidad con Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga en este espacio de bienestar, de salud mental también. Macu, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene.
Hasta pronto. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force.
from the beginning.
¿Cómo se nota que es viernes por la música que nos está poniendo, eh? Nuestra Rosa, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Como tú dices siempre, Rosa Rosado, que el cuerpo lo sabe. Ahí estamos, con música disco.
Viernes,
en esta tarde viernes para las lluvias, para compensar lo que tenemos cuando salgamos fuera de aquí. Bueno, que estamos hablando de los ascensores, porque este domingo 23 de marzo se celebra el Día del Ascensor y queremos que nos cuentes esas anécdotas que te han pasado, pues eso, en un ascensor, en el de tu casa, en el del trabajo, en un hotel, a lo mejor en cualquier ascensor.
Sí, sí, sí. Mira, José tiene mucho que contar.
Buenas tardes a la gente. Yo, mis últimos 28 años, he estado trabajando de conserje y portero. Y anécdotas con los ascensores he tenido un montón. Sacar llaves de que se meten entre medias del ascensor, quedarse cerrados, mover el ascensor hasta llegar a planta. E incluso a uno no quería esperar. Sácame, José. Un bigardo de 1,98 de altura y bien fornido. Así que como pude, le cogí por las piernas y le saqué por el hueco que quedaba. No volvió a subir el ascensor ningún día más a su casa. Y vivía en un séptimo. Un abrazo para todos.
A cualquiera. Bueno,
hay traumas, ¿eh? Sí, hay traumas en los ascensores.
Desde luego. Marchando otra de malos olores.
La gente, pues una vez me subí yo en un ascensor. Yo iba a un tercero, a un doctor. Y se subió, supongo que sería un vecino de esa comunidad que tenía el doctor. Y empecé a oler un poquito mal. Entonces me quedé mirando a la persona que se había subido, que era un hombre mayor. Le dije, señor, ¿se han tirado usted una ventosidad? Dice, ¿hace usted? Digo, no, yo no. Dice, pues entonces, ¿para qué pregunta? Y ahí me quedé yo, que no sabía qué decir. Y pues, no es.
Ay, qué horror. Si no ha sido tú, pues cállate.
Hay que aguantarse, si hay que aguantarse las ganas. Y no, si en un ascensor no, por favor.
Pero no se
puede preguntar. Aventuras a historietas de ascensores.
607-15-0602.
Vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao Scray a 10,95 euros el kilo. Hasta el 23 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con la valla de 4 kilos de naranjas.
A solo 0,87 el kilo, un 19% menos.
¿Ya qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las